Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Manolo.
Bueno, eran las 2:31 cuando por fin el FC Barcelona anunciaba el fichaje de Ferran Torres. En un escueto comunicado decía: el nuevo miembro del Dream Team, jugando con la palabra adolescente en inglés, es un nuevo jugador de presente y futuro y el nuevo jugador procedente del City. Así daba la bienvenida a sus socios.
Hola culers, estoy muy feliz de anunciar que voy a unirme a este gran club. Va a ser un orgullo vestir los colores de esta camiseta. Nos vemos muy pronto.
Así decía Ferran Torres, que ya es jugador del Barça. Ya tenemos sobre la mesa todo el timing, Víctor Navarro, de lo que ha supuesto el fichaje para el Barça en cuanto a lo económico se refiere y cuál va a ser la pauta desde el día de hoy hasta que debute en Primera División.
Es ya el fichaje más caro de la Liga Española esta temporada. El Barça pagará 55 millones de euros al City. Ferran Torres firma por 5 temporadas con una cláusula de 1.000 millones de euros. La presentación será el lunes 3 de enero a las 11 de la mañana en el Camp Nou, aprovechando que ese día se celebra el tradicional entrenamiento a puerta abierta. Si las restricciones lo permiten, podrán asistir miles de niños que disfrutan de las vacaciones escolares. Ferran saltará al césped luciendo el dorsal número 11, que dejará libre Yusuf Demir esta semana, y lo hará muy ilusionado, como le confesaba hoy a la tele del club.
Estimo el content ya por unirme a este gran club. Espero, bueno, seguir creciendo como futbolista, como persona, ayudar al Barça a ser lo que es, uno de los mejores clubes del mundo, y res, mucha ilusión de estar así.
En torno a Ferran Torres y su fichaje habría tres incógnitas. La primera resuelta: el acuerdo entre el Barça, el futbolista y el Manchester City. La segunda: ¿cómo está Ferran Torres al ver 10 de esa lesión que de momento le lleva apartando de los terrenos de juego más de 2 meses.
Como apuntas, es uno de los interrogantes. ¿Cuándo podrá volver a jugar Ferran Torres? Es decir, a entrenar y sobre todo a jugar, porque está lesionado desde el 14 de octubre. Lleva más de 2 meses sin jugar. La lesión es una fractura en el pie derecho, informa el Barcelona, que evoluciona bien, pero de momento no hay fecha marcada para el regreso.
Hay que destacar que el tercer escollo tiene que ver con la parte más difícil y polémica: inscribirle en la Liga de Fútbol Profesional. El fichaje está hecho, pero ahora necesita el ok de la Liga. Cuéntame, Gil, todo lo que tiene que hacer en cuanto a ingeniería financiera al Barça para poder permitir que Ferran juegue con el equipo de Xavi Hernández.
Mucha ingeniería, porque a esta hora de la tarde no le puede inscribir y no podrá hacerlo hasta que libere masa salarial con salidas o renovaciones a la baja. Eso sigue sometido a la regla del 4x1. Cada millón que declare el Barça por Ferran Torres ha de venir como consecuencia de haber liberado antes 4. Antes ha de haber salidas, de lo contrario no habrá semáforo verde de la Liga. Apunta Dembélé, renovación a la baja, un Titi fuera, Coutinho fuera, y en todo caso, el comodín que tiene el Barça si no le sale nada en este mercado invierno, porque si se acogen al CVC de Tebas, su masa salarial subiría automáticamente un 15% y habría luz verde para Ferran Torres.
Bueno, ya saben que esta fórmula que nos dice Gil del 1x4 significa que más o menos al Barça estos 6 meses le va a costar Ferran, entre amortización de fichaje y ficha del jugador, unos 7 millones. El Barça tiene que liberar 7 por 4, 28 millones. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues seguramente desprendiéndose de jugadores. Víctor Navarro, De Jong, ¿se va o no se va al Cádiz?
Bueno, Xavi ya le ha dicho que no cuenta con él. El Barça le ha informado que quiere romper su cesión esta misma semana y le han puesto esa oferta sobre la mesa, un acuerdo con el Cádiz para que jugara lo que resta de temporada a las órdenes de Cervera. Luke De Jong sigue sin decidirse y mientras el FC Barcelona espera una respuesta inmediata del holandés.
Algunos dicen que lo más complicado es sacar a un tití del equipo. Piensen que gana casi igual que Robert Lewandowski, en torno a los 13 millones de euros limpios por temporada. Y un tití, Gil, sigue agarrado ahí al Barça.
Es un dolor de cabeza. Contrato hasta el 2023 y obviamente un rendimiento muy diferente antes y después de su lesión. Laporta le dio en verano la última oportunidad, pero Xavi no le quiere y está en el escaparate. Tanto que Fenerbahce, Besiktas y Benfica pidieron sin éxito la cesión del defensa. Él quiere quedarse, seguir, no perdonar dinero, como aquel que dice. El último en llegar, según De San, el Newcastle, que ofrecería 20 kilos para llevarse al central francés.
Vamos, si le ofrecen 20 kilos, lo lleva Laporta en brazos hasta Inglaterra. Eso sí, en Inglaterra parece que está la gran esperanza del Barça. Y cuando digo la gran esperanza, no es porque vaya a pescar, sino porque puede soltar al Verdiez. ¿Coutinho está cerca de poder irse a la Premier?
Esta es la pieza que puede hacer que todo cuadre, la salida de Coutinho. La situación es de aquellas, Manolo, que o da un vuelco y se activa una salida, tú lo apuntabas, a Inglaterra, donde sigue teniendo buen cartel, o sigue sin moverse del Barcelona, porque recordemos que el brasileño tiene contrato hasta 2023.
Bueno, hay que destacar que el Barça trabaja mano a mano con la Liga para poder inscribirlo. Pero no se lo va a poner fácil Javier Tebas. ¿Tú, David Sánchez, Radio Marca, crees que a lo mejor la Liga con Tebas al frente puede pasarle factura a Laporta y al Barça por el tema del CVC, de no quiso Laporta sumarse a ese acuerdo y por eso ahora le puede pasar factura?
Es evidente que el apoyo a la Superliga y el no aceptar los fondos del CVC pues no van a ayudar ni al Barcelona ni a Joan Laporta en flexibilizar las normas de inscripción para la Liga de Fútbol Profesional que encabeza Javier Tebas. Es decir, se va a llevar y cumplir la ley hasta las últimas consecuencias, pero evidentemente el no ser cercano al poder de la Liga de Fútbol Profesional no va a facilitar, por ejemplo, la inscripción de Ferran Torres.
Bueno, Ferran Torres puede ser el fichaje del invierno, pero todos dicen que Mbappé será el fichaje del verano.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ya saben que ayer en Dubái Mbappé recibió el galardón que le elegía como mejor futbolista de la temporada 2021. Cuando recogió el premio, quiso hacerle un guiño al Paris Saint-Germain.
It's a big achievement for me.
Es un gran logro para mí. Quiero agradecer a mi club, el Paris Saint-Germain, que ha creído en mí estos 5 años, incluso mejor este año.
Un guiño que algunos lo ven simplemente como un acto de cortesía y de agradecimiento. Cuando termina el acto, Mbappé empieza a hacer entrevistas personalizadas. Ayer hablaba con Sky Sport Italia y hoy ha hablado con la CNN. Y ojo, Arauz, porque el francés vuelve a decir cosas que son guiños para el PSG que no sé cómo le sentarán a los madridistas.
Sí, nuevo episodio en el culebrón Mbappé, esta vez, como decías, en los micrófonos de los compañeros de la CNN y de Sky Sports. Kylian ha asegurado que no irá al Real Madrid en el mes de enero, que terminará la temporada con el Paris Saint-Germain, y con la eliminatoria de octavos de Champions en el horizonte, Mbappé ha dejado claro que, aunque muy probablemente su corazón y su cabeza sueñan con jugar en el Real Madrid, ahora mismo se debe al Paris Saint-Germain.
Yo me imagino ganando. Quiero ganar y ganar. Es en la única cosa que pienso, en ganar. Va a ser un partido complicado y estamos preparados para el duelo. Al 2022 lo que le pido es ganar el Mundial y la Champions League.
Bueno, son guiños evidentemente para el Paris Saint-Germain, pero me da a mí, Abel Madrigal, que en Francia, en París, empiezan a ser ya pesimistas cuando estamos en la cuenta atrás para que sea agente libre Kylian.
Todo según el diario L'Equipe, tanto el presidente Nasser Al-Khelaifi como el director deportivo Leonardo son pesimistas con la renovación de Kylian Mbappé. Las negociaciones están estancadas y el francés ya ha rechazado varias ofertas del club parisino. En 4 días, el 1 de enero, será libre para hablar con cualquier otro club.
Bueno, y estas palabras, estos elogios, estos halagos al PSG, quiero eliminar al Madrid. ¿Cómo han sentado en el club blanco Melchor Ruiz?
Bueno, te diría, Manolo, que no han sentado mal. Oficialmente ya sabes que no se pronuncian de jugadores que no son del Real Madrid. Son especialmente prudentes y respetuosos con Kylian y también con el Paris Saint-Germain, pero extraoficialmente lo que te puedo contar es que las declaraciones parecen lógicas y normales, que es lo que tenía que decir Kylian. Sin duda, lo extraño y noticioso dice que hubiese sido lo contrario, pero me hacen hincapié que lo más importante no es lo que dice Kylian, sino que a estas horas, a día de hoy, todavía no ha renovado con el Paris Saint-Germain.
Bueno, la gran cuestión es que evidentemente el Madrid no va a decir que no le han gustado estas palabras, pero hoy el socio del Madrid, nos hemos ido a la calle y le hemos preguntado que qué le parece eso de que Mbappé diga que quiere eliminar al Madrid en el partido de emparejamiento de Champions.
Pues teniendo en cuenta que Mbappé es un profesional que se debe a sus jefes, me parece que las palabras son correctas, que es lo que tiene que decir, y espero que el año que viene sean al revés.
Y me imagino que evidentemente pues querrá ganar la Champions con su equipo actual, y bueno, ya disfrutaremos de Mbappé cuando lo fiche el Real Madrid, y si juega contra el PSG en futuros partidos, pues que diga las mismas declaraciones.
Simplemente tenemos que verlo como eso, como un jugador que ahora mismo está en otro equipo y que se debe a los objetivos de este.
Me parece lo normal, un jugador siempre tiene que ir con esa mentalidad
y quiere ganar siempre. Y ya el año que viene pues se verá dónde juega o dónde deja de jugar.
A ver, el abanderado del Madrid aquí en la Copa es Ciro López. ¿A ti qué te parecen estas palabras de Mbappé? ¿Te molestan o no?
A mí me parecen bien esas palabras. Creo que es la obligación de un profesional y me decepcionaría mucho que Mbappé no pensara en defender la camiseta que de momento le paga y no estuviera convencido o no pensara o no le ilusionara la posibilidad de eliminar al Real Madrid. Otra situación distinta es que a partir del próximo verano pues pensara lo mismo, querrá que gane siempre el Real Madrid. Pero a mí me gustan los jugadores que se implican y que defienden hasta el último momento la camiseta que les paga.
Habrá que preguntarle a Ciro cómo Mbappé le meta un par de goles aquí en el Bernabéu. Por cierto, vamos a hablar más de fichaje. Hoy el presidente de la Real, Aperribay, ha anunciado que solo se ficha a Rafinha.
Creo que la dirección de fútbol, yo creo que Roberto ya, cuando se cierre de todo el mercado, aunque no estamos pensando en incorporar nada más al primer equipo.
Rafinha será el único futbolista que firme la Real Sociedad en este mercado de invierno. Por cierto, ya luce Marco Antonio Sande con su nueva camiseta y con el nombre de Rafael a la espalda.
Presentado esta mañana en Anoeta, inmediatamente después primer entrenamiento en Zubieta, cedido sin opción de compra hasta final de temporada. Nos ha contado que ya está para competir, pero no podrá hacerlo hasta el miércoles 5 de enero, partido de Copa en Leganés. Estas son las razones de su fichaje por la Real.
Me parece algo ilusionante debido a las cosas que se están haciendo aquí, las cosas grandes, la ambición que tienen de jugar y de ganar. Eso es lo que me atrajo a un club como este.
Bueno, ya saben que el Betis va día a día. Primero renovó a Pellegrini. Ayer anunciaba la renovación de Borja Iglesias, que por cierto está en casa encerrado con COVID y los béticos tienen arte hasta para eso. Se fueron a su casa y le preguntaron por el porterillo automático.
Estoy muy feliz. Es algo que me hace estar muy contento porque vengo de un año muy bueno, con ganas de seguir disfrutando aquí y la verdad es que es justo donde quiero estar, así que muy feliz.
¿Cómo vas a celebrarlo cuando tengas ocasión?
Pues la verdad es que es algo que no había pensado demasiado, pero creo que me iré en algún restaurante a ver si se anima la gente a cantar el villancico de Juanmi, ¿no?
Pellegrini, el Panda, Almansa, ¿quién puede ser el próximo del Betis que renueve?
Bueno, hay que sumar a esos nombres la renovación del general Claudio Bravo, líder en el campo y el hilo comunicador de Pellegrini. El guardameta chileno se fue de vacaciones feliz tras firmar la ampliación de contrato que le unirá al menos 2 años en el Betis, donde se siente él y su familia muy feliz.
Bueno, le hemos dicho que el Sevilla quiere reforzar el ataque. Le hemos dicho que el Sevilla busca fórmulas para contratar a Martial, el francés del United. ¿Cómo lo lleva el tema Víctor Fernández, Monchi?
Bueno, las últimas noticias, Manolo, que llegan desde la Premier hablan de un importante desacuerdo entre el Manchester United y el Sevilla por Anthony Martial. El club pretende una cantidad de dinero más la ficha. De momento el Sevilla no acepta esas peticiones. La operación no está del todo descartada, pero Monchi tiene abiertas también otras posibilidades como la del extremo holandés del Tottenham, Bergwijn, por quien ya se interesó la temporada pasada.
Bueno, pues atención, a las 8:53 el Alavés anunciaba que Calleja ya no era entrenador del equipo de Vitoria. A las 9:03 entraba Mendilibar en la Ciudad Deportiva del Alavés para dirigir el primer entrenamiento. Cuéntame la muerte anunciada, Arrillaga.
Prácticamente a medianoche se llegaba al acuerdo definitivo entre el Deportivo Alavés y Javier Calleja por su finiquito. Por la mañana oficialmente el Deportivo Alavés le relevaba del banquillo al Albiazul y anunciaba a su sustituto, José Luis Mendilibar, que ha firmado hasta final de la presente temporada y que además ya ha realizado su primera sesión preparatoria con el equipo. Mañana, presentación oficial de Mendilibar, que llega al Alavés con su preparador físico Tony Ruiz.
Bueno, y ahora, aunque esto sea un programa de deportes, tenemos que hablar de salud. Tenemos que hablar del COVID y cómo está afectando al deporte mundial.
Sí, vámonos hasta Leroy Merlin, porque ahora más que nunca son pro, con mayúsculas en Leroy Merlin. Sí, porque como profesional de la construcción y la reforma necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para ganar tiempo. Y también que tengas más stock pro para cumplir todos tus plazos. Y por supuesto que te encuentres con los mejores precios pro para ayudarte con todos tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Bueno, nos están pasando facturas la Nochebuena, la Navidad, las fiestas de trabajo y el fútbol no es ajeno a ello. Hoy hemos conocido más de 30 positivos en la primera división y más de 70 en la Liga Smartbank. Pero la noticia ya no son los positivos, la noticia es que algunos partidos pueden peligrar. Este fin de semana, el día 2, se debería jugar el Atleti Rayo. A esta hora, Carlos Ganga, ¿el Rayo puede jugar en el Metropolitano? ¿Va a solicitar el aplazamiento del partido?
Todavía no lo ha pedido Manolo y la sensación en el Rayo es que le gustaría que se aplazara, pero sabe que tiene que cumplir con el protocolo de la Liga. Tiene 16 o 17 positivos, le quedan 8 o 9 jugadores sanos y está pendiente de los que pueda recuperar del primer brote. Así que el sábado podrían volver al trabajo justo antes del partido en el Metropolitano estos jugadores. Iraola también está aislado en casa y el club sigue pensando si pedir o no el aplazamiento.
Bueno, hay que decirle, Dani Asenjo, cuál es la normativa para solicitar un aplazamiento. ¿Con cuántos futbolistas se debe jugar un partido?
El número mínimo de jugadores de la primera plantilla necesarios para disputar el partido es de 5. Además, para garantizar la celebración de los partidos, se permite que las convocatorias sean de un mínimo de 13 jugadores. Es decir, si solo hay 5 jugadores de la primera plantilla, se podrá completar la lista con 8 jugadores del filial.
De momento, el Atlético de Madrid ve los toros desde la barrera, pero el Atlético de Madrid tiene que pasar mañana todos los PCRs y veremos qué sorpresas se cuentan después de las vacaciones de los futbolistas. Javi Gómez, ¿dicen algo los atléticos?
Por el momento, Manolo, no tiene ninguna comunicación ni petición por parte de la Liga ni del Rayo. Entienden que lo normal sería que no se aplazase y si fuera así, lógicamente, sentaría mal. De hecho, me comentaban que el año pasado fueron uno de los equipos más perjudicados por el virus y nunca pidieron un aplazamiento.
Ojo, que ese partido Atlético Madrid-Rayo está ahora mismo en el aire. Pero hay otro encuentro, un clásico del baloncesto español, como es el Madrid-Barça, que también podría ser aplazado. Porque Albert Díez, parece que el brote emerge ahora ya en el equipo de Yasique Vicius.
Sí, hoy hemos conocido 2 positivos más en el Barcelona, que aumenta a 3 la cuenta. Los últimos, Kyle Kuric y Nick Calates, que además está lesionado. Hay que sumar el positivo del capitán Pierre Oriola, es decir, 3 bajas por COVID, 3 más por lesión, 6 en total.
Y cuidado, Pilar Casado, porque realmente quien está afectado por COVID es el Real Madrid. El partido se jugará dependiendo de la evolución de los positivos del ASO.
Sí, seguramente, de hecho, a estas horas sigue en pie, pero pendiente de un hilo, porque el Real Madrid ha comunicado un total de 11 positivos y por normativa necesita tener 9 jugadores sin COVID de los 12 que tiene inscritos. Por tanto, debería recuperar de aquí al domingo 5.
Atención, porque a partir de ahora la tercera pregunta que nos hacemos es, ¿vamos a seguir viendo campos y canchas llenas? Mañana, Asenjo, ¿el gobierno va a tomar medidas para el mes de enero?
Como dices, Lama, mañana miércoles se reúne el Consejo Interterritorial de Salud donde se van a estudiar las posibles restricciones de público. El gobierno central va a proponer un porcentaje máximo de aforo y después serán las comunidades las que tengan flexibilidad para reducir o mantener ese porcentaje. En la reunión de mañana también se van a debatir cómo va a ser la entrada y la salida de los estadios, el refuerzo del uso de la mascarilla y se va a prohibir con carácter general la venta y el consumo de comida y bebida.
Bueno, ya saben ustedes que el gobierno lo que va a hacer es delegar en las comunidades. Hay algunas que ya han dado el paso al frente, por ejemplo, en Euskadi, Peña. ¿Qué ha hecho el gobierno vasco?
Pues anunciar que su intención de reducir el aforo de los recintos con capacidad superior a 5.000 personas al 50%. Una decisión sujeta, evidentemente, a lo que se pueda, a otras decisiones que se puedan determinar en el ámbito estatal. Y en último recurso, a posibles recursos, valga la redundancia, como el presentado por la Liga a comienzos de la presente temporada. Pero uno de los partidos que podría haberse afectado sería el derbi que el domingo disputarán en Mendizorroza el Alavés y la Real. En el mundo del baloncesto, mañana mismo se disputa en Miribilla, en Bilbao, el Bilbao Basket Unicaja y el jueves hay un partido de Euroliga en el Buesa Arena Gasteiztarra.
Habrá que ver cuánta gente entra tanto en las canchas como en los campos en Euskadi. Por cierto, vamos con la ronda informativa de los positivos. Alves se lo toma con buen humor.
Soy tan positivo que hasta para el COVID estoy positivo. Pero bueno, fuera broma, como tiempo de bebé. Está todo bien, mi gente. Estamos activos.
Afortunadamente parece que todos los afectados dentro del mundo del deporte son leves. Porque, Javi Pascual, ¿qué dicen los expertos de esta variante Omicron?
Pues Manolo, ante el avance de los contagios, la presidenta de la Asociación de los Médicos de los Equipos de Fútbol, Ana de la Torre, asegura que preocupación como tal dentro de los doctores no existe, pero sí que resalta la importancia de extremar las medidas. Y así lo explicaba en Deportes Cope.
Más que preocupación hay, pues de volver otra vez a estar bastante pendientes, de intentar hacer entender también a los deportistas, igual que a la población general, ¿no?, que esto se contagia muy fácilmente y entonces hay que extremar las medidas y de que hay que seguir testando, por lo menos en este ámbito.
Bueno, hay que destacar que en el Barça teníamos confirmados a Lenglet y a Dani Alves y hoy suman dos más, José Luis Gil.
Alba y Valde, no hay lateral izquierdo para jugar en Mallorca y podría caer un quinto porque después de su boda sorpresa, Dembélé no ha entrenado hoy con el resto de los disponibles de Xavi por malestar general, a tocar madera.
El Celta confirma finalmente cuántos positivos Santi Pellegrín.
Pues finalmente, Manolo, el brote se queda en el Celta en 9, todos ellos son jugadores, de los cuales hasta 5 podrían llegar a tiempo para el partido del domingo en el Villamarín frente al Betis.
Bueno, Fermín Astrain, positivos que asoman también en el equipo de Yagoba Arrasate en Pamplona.
Chimi Ávila e Íñigo Pérez han dado positivo en las pruebas PCR que se efectuaron ayer a la plantilla. Además, Manu Sánchez, Darko Brasanac y Barbero han dado un resultado indeterminado, con lo que también se confinarán a la espera de las pruebas que se realizarán los próximos días. Ayer se ejercitaron todos menos el Chimi, que ya tenía síntomas, puesto que todas las pruebas de antígenos salieron negativas.
A ver, Juan Carlos Romero, el Elche hace balance de positivos.
El Elche Club de Fútbol ha comunicado, tras las pruebas médicas realizadas desde el pasado lunes a la plantilla, que se han detectado 12 casos positivos de COVID-19 entre primer equipo, filial y staff técnico. Entre los jugadores del primer equipo con COVID se encontrarían Enzo Rocco, Lucas Pérez, Pere Milla y Gonzalo Verdú.
Oye, Escalera, ¿el Betis cuántos positivos a día de hoy ya anuncia?
Hay 6 positivos en la plantilla. En su mayoría son casos detectados hace varios días, Manolo, y todos están en buen estado. La entidad no ha hecho público los nombres, pero sí se sabe que Borja Iglesias es uno de los contagiados.
¿Cuántos en el Mallorca? Se confirman los 4, Jordi Jiménez.
Un total de 7 positivos, 4 futbolistas y 3 técnicos. Entre los entrenadores no está Luis García Plaza, que ha dirigido el entrenamiento con normalidad. Ha comunicado el club que están aislados, pero que además ninguno de los futbolistas tiene síntomas.
4 positivos, por tanto, en cuanto a jugadores en el Mallorca. En el Levante, ¿cuántos se agarra?
5 son los positivos que ha confirmado el Levante esta mañana. 3 futbolistas del primer equipo, otros 2 del cuerpo técnico. Recuerdo que Radoya acaba de superar la COVID.
La segunda división, Nano Yakutov, está desbocada.
En las últimas 24 horas hemos conocido un goteo constante. En el Tenerife, 2. En la Ponferradina, 3. En el Valladolid, 3. En el Girona notifica 5 nuevos positivos. En Las Palmas, otros 5. El Cartagena, 2. En Burgos hay 4 nuevos casos. El Huesca tiene 3. Un jugador y 2 miembros del staff. El Sporting ha comunicado 8 nuevos positivos. El Málaga notifica 6. El Zaragoza, solo 1. El Lugo, 1 también. Y quien peor ha salido en esta vuelta a Navidad ha sido el Mirandés, con 19 casos.
19 casos en el Mirandés. Viendo este negocio, viendo el incremento de casos, Tomás Guas, ¿tú crees que se debería parar la competición al menos 2 semanas?
15 días y 15 meses. Pararla hasta que fueran capaces de alumbrar un calendario sensato. Invitaría a la UEFA, a la FIFA, incluso al Pacto de Varsovia. Se juega por temporada un 30% de partidos absurdos entre compromisos de club y selección. Sí, sí, que paren y cuando vuelvan que esto sea por fin algo serio. El baloncesto debería hacer lo mismo, por cierto.
Por cierto, ya que están hablando de baloncesto, había previsto un partido entre el Zaragoza y el Baskonia a las 7. ¿Qué ha ocurrido, Pilar Casado?
Pues se ha retrasado a las 10 de la noche porque había un positivo en Baskonia y para poder hacer los test de respaldo al resto del equipo se ha tenido que retrasar, insisto, 3 horas. Y el sumum ya de los aplazamientos, Manolo, es un Río Breogán Juventud de la jornada 11. Se jugaba el 30, se aplazó por positivos en el equipo gallego y ahora por positivos en el Juventud.
Casi nada. Por cierto, Parra, no solamente el COVID está en la CB, también en la NBA.
Sí, hoy vuelve Kevin Durant, una buena noticia. Tras perderse los últimos 3 partidos, ha sido declarado apto para volver a jugar. Los Nets siguen primeros del este y han ganado 2 de los 3 encuentros en su ausencia. Y en lo que va de jornada, como decía, aparte de Durant, otros 6 jugadores han abandonado el protocolo. Lo malo, Manolo, es que a falta de próximas actualizaciones, hoy han entrado en él otros 8 jugadores más.
A ver, Chato, jornada que tenemos hoy en la Premier. ¿Cómo ha ido eso?
20ª jornada que ha abierto el Tottenham, que no ha podido pasar del empate a 1 ante el Southampton. El West Ham ha derrotado 1-4 al Watford y el Crystal Palace 3-0 al Norwich. A las 9 empieza el Leicester-Liverpool.
Bueno, ahora vamos con más cuestiones, porque tenemos que hablar de la reunión que ha tenido Murti y Chimo Puig.
Estas Navidades, la única espera que debería ponerte nervioso es esta. Y no que te den las uvas esperando respuestas de tu seguro. ¿Berti o falso? Por eso paga solo por los kilómetros que conduces con nuestra póliza cuenta kilómetros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
A ver, cuéntame, Villarejo, ¿qué ha ocurrido en esa reunión entre el presidente del Valencia y el presidente de la Generalitat?
Anil Murti se ha reunido con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para avanzar en la reanudación de las obras del nuevo estadio que duran ya 12 años. Con el respaldo económico del fondo CVC como garantía, el club ha presentado el proyecto para acabar la obra y Murti sigue manteniendo septiembre de 2022 para que vuelvan a entrar las máquinas. El jueves, nueva reunión entre los técnicos para poder avanzar en la burocracia. Parece que esta de sí será la definitiva.
Bueno, y vamos a terminar con una malísima noticia, una triste noticia, porque Adrián Gil... ¿Quién se nos ha ido hoy?
Hugo Maradona, el hermano menor de Diego Armando Maradona, fallecido a los 52 años al sufrir un paro cardíaco en Nápoles, donde residía durante su carrera deportiva, militó, entre otros equipos, en el Rayo Vallecano.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Le diste una segunda oportunidad al violín. A esa película que te parecía tan moñas.
¡Qué bonito!
Incluso a las clases de alemán.
Ich bin Paquita.
¿Cómo no le ibas a dar una segunda oportunidad a tus sueños? 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios. Renueva tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Renacerás entre cenizas como semilla de esperanza, isla bonita, con piel de lava y con el corazón de fuego. Verás bailar las olas bajo el aguacero. Renacerás fuerte y valiente como tu mar, como tu sol, como tu gente. Jugando a ser gaviota volarás seguro y mano a mano encenderemos el futuro.
Contigo renaceremos. Un plátano de Canarias por La Palma. Campaña financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Cuenta atrás para que comience el Dakar en Arabia Saudí. ¿Qué nos cuentas, Carlos Miquel, de nuestros pilotos?
La familia española de Rally Dakar está pendiente del test que se ha hecho hoy para mañana, con el negativo ya, acudir a las verificaciones y ser miembros del premio de derecho del Dakar 2022. Carlos Sainz será la estrella que con Audi, con un nuevo equipo y con un coche híbrido eléctrico, intentará la victoria desde el sábado 1 de enero con la etapa prólogo hasta el día 14. También estará Laia Sanz en su debut en coches, Nani Roma que intentará luchar por la victoria y los pilotos de motos con Lorenzo Santorino, sexto el año pasado, al frente. Así que si todo va bien, pronto les veremos en la pista.
Bueno, esperemos que todos den negativo, porque Rafa Nadal ya ha dado negativo y empieza a trabajar ya preparando a Australia, Dani Asenjo.
Sí, así lo ha demostrado y publicado en una foto levantando pesas con la frase "vuelta al trabajo poco a poco". Si nada lo impide, el próximo objetivo de Nadal debe ser el Abierto de Australia, que empieza el 17 de enero.
De 1-1 y tiro porque me toca, Arauz. Alejandro Valverde ha confirmado su calendario.
Sí, el murciano ha confirmado sus objetivos para su última temporada como ciclista profesional. Arrancará en enero en la Challenge de Mallorca, correrá Giro de Italia y Vuelta a España como carreras de 3 semanas, y como gran objetivo en cuanto a clásicas estará en la Lieja-Bastoña-Lieja para intentar convertirse en el primer corredor de la historia en ganar 5 veces el monumento belga.
Abel Madrigal, ¿continúan trabajando los hispanos de cara al europeo?
Continúan trabajando los hispanos de cara a ese europeo que comenzará el 13 de enero en Hungría y Eslovaquia. De hecho, los hispanos se medirán antes en Cuenca a las selecciones de Polonia, Japón e Irán.
Ya saben que todos nos estamos preparando para la San Silvestre del día 31. Tenemos a Adrián Gil, detalles de la carrera.
Sí, y es que a pesar de la actual incidencia del coronavirus, 25.000 personas saldrán a la calle este viernes para despedir el 2021. Los corredores deberán presentar el certificado de vacunación o un test realizado hasta 72 horas antes de la carrera. Óscar Villa explicaba cómo será la carrera.
Hemos planteado una salida durante 2 horas y media, con lo cual tenemos 5 oleadas, cada una de ellas con un máximo de 5.000 personas, irán saliendo cada 25 minutos. Y bueno, lógicamente las medidas obligatorias, que es la mascarilla hasta el momento de salida y durante los primeros 100 metros de carrera.
Bueno, pues esperemos que la San Silvestre de Madrid, como cada una de las San Silvestres de España y del mundo, sean un éxito. Nosotros volvemos a las 11:30 con José Luis Corrochano, pero ahora escuchamos La Linterna.